Bienvenidos a Low Brass Tour, el podcast del trombón y la tuba. Y recuerden que estamos en el mes de la mujer. El Low Brass Tour está dedicando estos episodios en el mes de marzo, dedicados a las musas del trombón. Y hoy tenemos a una trombonista cubana que no vive en Cuba, no está en América, se encuentra en Europa, estudiando en Alemania y tocando música latina en Alemania. Les presento a todas, a todes y a todos ustedes a Mirna Esther Maché Rodríguez. Mirna, bienvenida a Low Brass Tour.
Muchas gracias por la invitación a tu programa. Encantada. Y pues ya.
No, hombre, es un placer, de verdad, poder tenerte aquí en el Low Brass Tour, y sobre todo porque por ser mujer, ¿no? Estamos
el placer es mío.
Estamos dedicando este mes a la mujer y quiero comenzar esta charla con una pregunta que puede ser polémica. ¿Cómo ha sido tu camino como trombonista, como música, porque eres mujer, eres música, entonces, en tu vida? ¿Cómo ha sido, Mirna?
Bueno, no ha sido un camino fácil. Como todos, cuando queremos lograr algo, cuando queremos alcanzar algo, se nos ponen 20.000 piedras en el camino. Y lo importante es decir, no importa, yo sigo adelante, yo voy a lograr mi objetivo, se ponga lo que se ponga adelante. Y sí, cuando comencé a estudiar el trombón, que era muy pequeña, existían mucho esos comentarios como, eres hembra, las hembras no tocan trombón, las hembras tocan violín, tocan flauta, cantan, tocan piano. A ver, ¿por qué tienen que las hembras solo tocar esos instrumentos? Las hembras también podemos tocar trombón. Es un instrumento hermoso, ¿por qué no? Y pues yo, a pesar de todo lo que escuchaba, y además los únicos trombonistas, o sea, la única trombonista de mi clase, hembra, era yo. Los otros eran varones. Eran como 2-3 varones y yo era la única trombonista en mi clase. Y no, yo dije, no importa, yo quiero aprender el instrumento, me gusta. Se veía grande, brilloso, ese color hermoso que tiene. Y yo dije, no, yo lo quiero tocar. Y sí, así me decidí y no pensé en prejuicios ni de que las hembras solo tocan flauta o violín. También instrumentos muy hermosos, pero el trombón es muy, muy, muy hermoso, es precioso. Y pues estoy feliz de haberme decidido por este instrumento.
Y después de estos comentarios, perdón por interrumpirte, pero estos comentarios, entonces, ¿jamás sabotearon la meta de primero? La primera meta fue tocar trombón. Jamás sí, lo sabotearon.
No, para nada. Yo siempre seguí hacia adelante y al principio éramos 1 o 2 trombonistas, luego con el tiempo éramos más trombonistas. No solo en mi ciudad, sino también en el país. Eso era una cosa inmensa, de que cuando yo empecé en la escuela de música con 10 años, éramos 1 o 2 trombonistas, en mi clase era yo la única, luego otra en otra clase menor, o sea, un grado menor que yo, así, cuando fuimos creciendo. Y luego, cuando empiezo el nivel medio, cuando empiezo la academia ya para hacer mi título de técnico medio, éramos unas clases como de 13 trombonistas mujeres. Esos comentarios de que no, de que las mujeres son como que nos hizo más fuerte, y nosotros dijimos, no, yo voy a tocar ese instrumento, y no, para nada me tronchó o me perjudicó mi camino, sino que me fui creciendo más y más y más, y hasta lograr lo que quise, lo que yo me propuse, que fue ser trombonista.
¿Y tus padres qué opinaban?
Mis padres... Mi mamá desde siempre amó el trombón.
Wow.
Mi papá también. Ellos desde siempre, o sea, mis padres siempre me apoyaban en lo que yo quería. Siempre. Y la cuestión es que yo cantaba desde pequeña, mi mamá también es cantante, mi mamá también canta música latina, música cubana, y yo siempre canté desde pequeña como mi madre, y yo al principio quería tocar flauta o quería cantar. Quería tocar flauta porque tenía una amiga que tocaba flauta y quería ser cantante por mi mamá. Pero una vez que vi el instrumento en las cantaciones, yo dije, yo quiero tocar ese instrumento, y pues mis padres me apoyaron en todo. Y sí, bueno, siempre tuve el apoyo de ellos en lo que fuera.
Cuando llegaste a la clase de trombón, ¿qué pasó? O sea,
bueno, lo primero que a mí me hicieron fueron medirme las manos, los brazos, las manos no, sino los brazos, para ver si yo podía llegar hasta la séptima posición con la vara. Imagínate, era pequeña y era muy, muy, muy delgada, entonces eran unos trombones grandísimos, y pues eso fue muy impresionante. La primera vez que también llegué a tocar, sacarle un sonido al instrumento. Sí, fue muy, muy, muy impresionante, y eso me dio más deseo a seguir experimentando, a seguir buscando más del instrumento.
¿Y el profesor qué te dijo? Siendo la única
el
mujer.
Profesor. Eso fue hace muchos años. ¿Qué me dijo el profesor? No, el profesor, él también estaba muy, 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 muy contento. Feliz, o sea, yo era la única hembra realmente, eran tres varones, yo era la única hembra, y él me exigía muchísimo, o sea, por aparte de él no era esto de que no, tú eres la hembra y a ti vamos a llevarte así, y a nosotros los varones tienen que tocar fuerte, todos teníamos que tocar fuerte y tocar bien, porque todos somos trombonistas, y si no existía de que tú eres hembra y tú eres varón, ustedes son trombonistas, y todos teníamos que tocar igual, y eso me encantó, de que no, por lo menos en la escuela no existía esa discriminación, y no existía eso de prejuicios, de que si eres hembra no tocas, sino todo podía tocar, todos podían tocar el instrumento que quisieran, y sí, eso me ayudó mucho, que mis padres y mi profesor también me hayan apoyado y mostrado que uno tiene que luchar por lo que uno quiere.
Claro, pues que tuviste entonces unos dos factores muy importantes para motivarte, porque entonces los comentarios negativos venían de fuera de ese círculo.
Sí, ¿no? Exacto, de afuera. Y recuerdo cuando estudiaba en la casa, cuando estudiaba en casa, o sea, en Cuba, en Latinoamérica, cuando tocamos un instrumento en casa, los vecinos lo oyen. No es como, claro, aquí en Europa, que uno va y vas para el piso de abajo o algo y no todos te escuchan, sino solo los que viven bien cerquita, pero en Cuba todos te oyen. Ya empezó Mirna con el trombón. Y yo, imagínate, con 10 años solo podía tocar algunos tonos y los ejercicios del principio. Y bueno, no importa, yo a veces me ponía y decía a mis vecinos, vengan que les voy a tocar un concierto, y le tocaba los ejercicios con lo que empezamos en el trombón. En aquel tiempo era los métodos de André Lafosse, con el método volumen 1 de André Lafosse, fue con el cual empecé, y sí, esos eran para mí los super conciertos que le hacía a mis vecinos.
O sea que Mirna desde temprana edad daba recitales de André, ¿sí?, de los ejercicios básicos de André Lafosse.
Sí, sí. Sí, y los dúos de André Lafosse. Mis vecinos tenían el privilegio de escuchar mis primeras notas, mis primeros tonos con mi instrumento, sí.
Wow, entonces no había problema. Y cuando Mirna llega a la Orquesta Sinfónica, ¿cómo la reciben? Y a la banda también.
Bueno, ya ahí tenía un poco más de experiencia con el instrumento, ya había tenido 5 años en la escuela elemental de música, ya estaba ya en la academia, en el conservatorio, y pues, fue perfecto, fue una experiencia nueva, tuve que aprender muchas cosas nuevas porque no es lo mismo tocar como solista, tocar solo, que tocar en conjunto, que tocar en una orquesta. Primero es impresionante eso de tocar con muchos, muchos instrumentos y tratar de escucharte a ti y tratar de escuchar a los demás. Lo que aprendemos nosotros los músicos en el camino de nuestra carrera. pero no, fue muy bueno, muy positivo, muy buena experiencia. Aprendí muchísimo sobre todos los diferentes géneros que se tocaron y sobre todo la diferencia entre tocar en una banda y tocar en una orquesta sinfónica. No solamente por los instrumentos, sino también por los géneros que se tocan y también el vigor, el tiempo, el carácter con lo que se toca en una banda y el carácter con lo que se toca en una orquesta sinfónica. Pero bueno, fue en todos los casos una muy buena experiencia y me aportaron muchísimo a mi trabajo como, a mi aprendizaje como músico.
¿Y cuándo se da ese switch, ese cambio de la música concertante a la música latina? ¿Siempre lo hiciste desde que empezaste o un momento determinado?
Bueno, cuando ya estaba en el nivel medio, que es, o sea, en ese camino de 15 años de edad, 16 años de edad, 17, 18, fueron los 4 años que estuve en la media. Ahí, por supuesto, lo que estudiamos en Cuba en la escuela es música clásica. En aquel tiempo lo que se da es música clásica. Y yo toqué mucha música clásica y tuve la oportunidad también de tocar música antigua. Pero por fuera de la escuela, o sea, como decimos en Cuba, la música de la calle, por fuera de la escuela, yo tenía cuando aquello 16, 17 años, están buscando en otras provincias, o sea, no en la provincia donde yo hice el nivel medio en Bayamo, en la ciudad de Bayamo, en la ciudad de Camagüey, estaban buscando, y en la ciudad de Las Tunas, estaban buscando primeramente en Las Tunas una trombonista hembra, para un conjunto femenino de salsa. Eso fue en la ciudad de Las Tunas, exactamente. Y ahí con ese conjunto femenino de Las Tunas, llamado Son Libis, fue que yo comencé a tocar música latina, música popular bailable. Y sí, tenía que viajar de una provincia a otra porque eran en ciudades diferentes. Pero wow, eso fue también otra experiencia muy, 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 muy diferente a la que ya venía aprendiendo en la escuela, siempre clásico, luego música antigua y luego viene ese cambio con la música latina. Y esa fue la primera experiencia que tuve con música latina en una orquesta. Luego toqué en otra orquesta de Camagüey, otra ciudad, un poquito más lejos que Las Tunas. Eso era una orquesta mixta de salsa y música popular bailable, exactamente. Ya, y así fue como comenzó mi camino en la música latina. Lo cual no quiere decir que en la escuela aprendíamos música clásica, pero también en los conjuntos que teníamos tocábamos, hacíamos arreglos también de la música de son, de sones, de danzones, hacíamos arreglos y lo adaptábamos a los conjuntos que teníamos en la escuela.
¿Y jamás te apartaste ya entonces de la música latina desde ahí?
No.
Es difícil.
Ahí seguí los dos caminos, música clásica, música latina.
¿Y cómo es que te vas a Alemania? ¿Por qué te vas a Alemania?
Bueno, después de terminar el nivel medio en Cuba, en Bayamo, yo comencé en la universidad en la ciudad de La Habana. Y en la universidad estuve 2 años en el Instituto Superior de Arte de Cuba. Estuve ahí 2 años, normalmente tenía que estar 4 años en la universidad. Después de 2 años decidí, así andaba yo con una amiga pianista que estudiaba conmigo también en la universidad y le digo, ay, me voy para Alemania a estudiar. O sea, ¿por qué me voy para Alemania a estudiar? Mi mamá vive acá en Alemania hace años. Mi madre vive acá en Alemania hace años. Y me dice mi amiga, Mirna, ¿tú estás segura? Estudiar en Alemania es difícil y ya aquí solo te faltan 2 años para terminar la carrera universitaria. Y le digo, no importa, yo quiero intentarlo. Y bueno, si no funciona, pues mala suerte, puedo regresar y terminar aquí. Y pues si funciona, estoy abierta para todo lo que venga. Mi mamá se quedó impresionada cuando yo le dije mi decisión, porque mi mamá nunca se imaginó que yo le dijera algún día yo vengo para, quiero irme para Alemania a estudiar. Porque cuando mi mamá vino para acá, Alemania, a estudiar en ese mismo tiempo, yo yo había comenzado en Cuba a estudiar música y yo no quería venir para Alemania, yo quería quedarme en Cuba porque yo había comenzado a estudiar música, yo quería estudiar música, no quería que me separaran de la música. Y le dije, no, mamá, tú vete, yo me quedo aquí con la música. Y entonces cuando mi mamá escuchó de mi boca que yo dije, no, yo quiero ir a estudiar allá, mi mamá se quedó como que, se alegró muchísimo. Y pues sí, primero tuve que, o sea, el camino no ha sido muy fácil. Yo llegué acá y primero tuve que aprender a hablar alemán, porque aquí no se habla español. Y yo antes de venir para acá no sabía hablar alemán, pero yo tampoco sé hablar inglés. Ahí está el gran problema. Bueno, yo tuve que aprender a hablar primeramente alemán, luego hacer exámenes de admisión y pues luego comencé mi estudio aquí en Alemania. Una de las razones por las que quise venir, una fue por mi mamá, quería después de tantos años estar cerca de mi madre. Y otras de las razones por las que quise venir, quise seguir superándome, quise seguir aprendiendo, quise probar cosas nuevas, abrirme nuevos caminos.
Y la música latina, ¿cómo la encontraste allá? Por supuesto, me imagino que a través de tu madre, que canta, ¿no? Ese fue el camino.
Sí.
Pero ¿cómo te ha ido?
La música latina aquí no es como en Latinoamérica, como en Cuba. Y aquí tocar música latina no es como decir voy a tocar en, toco en una orquesta sinfónica, porque aquí se consume mucha música clásica. La música latina es aquí como la persona que encuentra un concierto, le manda a los otros la música que quiere que se toque y muy pocas veces se ensaya lo que se va a tocar. En otro de los casos, nos encontramos por primera vez arriba del escenario y tocamos. Y cada quien estudia en su casa lo que se toca. A veces da tiempo de ensayar, muchas veces no. Y el problema es de eso que las personas aquí no tienen mucho tiempo para los ensayos porque siempre tienen un trabajo extra aparte de la música. Y otra razón es que no todos viven cerca, muchos viven lejos. Y entonces, por lo menos hay muy pocas agrupaciones fijas. Hay algunas agrupaciones que son fijas, con un nombre. Hay otras agrupaciones que solo son agrupaciones cuando se juntan para tocar en el concierto. Y no es que haya muchísimos conciertos como en Cuba, que están los carnavales, esto, la fiesta de esto, la fiesta de lo otro, sino que es cuando haya una fiesta y si tienes la suerte y te llaman. Hasta ahora yo tuve suerte, bueno, antes de que empezara la situación del COVID-19, del COVID-19, antes de que empezara la situación del COVID-19, bueno, desde que llegué hasta ese momento tuve suerte, siempre tuve conciertos, lo mismo con mi mamá, con la orquesta que tenemos, que con otras orquestas que me han llamado para tocar con ellos, cuando han venido cantantes de Latinoamérica que se han armado orquesta para acompañarlos, también he formado parte de eso y pues hasta ahora sí he tenido suerte en ese camino.
Entonces te ha ido bien, que eso es sí, lo mejor, sí, sí. ¿No?
Hasta ahora me ha ido bien, he seguido con mi música latina y he estado estudiando, que fue lo que me propuse y fue lo que quise hacer. Ya pronto me gradúo y bueno.
Pero hay un apartado en tu carrera artística que es de educación.
Sí.
Y fíjate que quiero que sepan todas las personas que nos están escuchando. Me decías, es que no sé si la educación sea importante o sea reluciente a tu podcast. Y fíjate que yo creo que sí, es muy importante porque, espero no estar equivocado, hablo hipotéticamente, pero hay muy pocos trombonistas que se enfocan en la educación musical. Muchos, la mayoría se van por el performance, van a tocar, quieren ser solistas, quieren estar en orquestas, pero muy pocos se especializan en la educación musical. Y creo que eso es tan importante como querer ser parte de una orquesta. ¿Tú por qué escogiste este camino?
Bueno, cuando empecé a informarme sobre las diferentes especialidades que se ofertaban en la universidad, o sea, yo vine para acá y ya yo sabía, yo quiero estudiar en esa universidad. Y entonces busqué qué me aporta, qué me da esa universidad. Y pues entre todas las especialidades que había, trombón clásico además, y además trombón jazz, había también la especialidad de educación musical, elemental Musikpädagogik, se llama en alemán, o sea, educación musical elemental. Y pues me informé cómo funciona la educación musical aquí en Alemania, si es igual que en Cuba, qué valor tiene y qué nos muestran, qué nos enseñan. Y pues aquí nos enseñan a darle clases a bebés, a niños desde que tienen 6 meses de música. A bebés, hay grupos de niños de 2-3 años, hay grupos de 4 y 5 años de edad, hay grupos de niños de 6 a 10 años, hay grupos de señores mayores. Y todo eso, como los métodos, cómo darle clase a esas diferentes edades que son tan diferentes, nos los muestran en los 4 años de carrera. Y cuando vi que es algo que no es solo para mí, que es algo también para otras personas, que además se trabaja con niños, que se trabaja con personas mayores, yo dije, quiero estudiar eso. Porque yo quería estudiar algo, quería estudiar algo más, pero algo que estuviera en el camino de la música. Y si era para aportarle a otras personas, mucho mejor. Y cuando escuché que ahí se trabaja con niños, me encantó. Luego realicé un semestre como visitante en la carrera para ver cómo funcionaba, cómo es. Y pues me encantó y ya comencé, o sea, hice mi examen de admisión y luego comencé la carrera de educación musical.
¿Y cómo ha influido esto en el trombón?
Bueno, esa pregunta siempre me la hacen incluso mi profesor. Incluso tuve hace 3 semanas un examen y también me hicieron la misma pregunta.
Entonces ya está la respuesta correcta.
Sí, espero. Bueno, ¿cómo influye? Ahora, antes de yo conocer la educación musical, yo tuve la oportunidad también de dar clases porque yo tuve mi práctico también en Cuba. Y yo puedo comparar como yo di clase en aquel tiempo, por supuesto ahora tengo un poco más de experiencia, pero pude comparar como yo daba clase en aquel tiempo y cómo doy clase ahora después de esta carrera. Y en aquel tiempo era como que todo más estricto, todo muy académico, todo muy, la clave de fa, esto y el ritmo suena así. Después que yo estudié esta carrera, aprendí a introducir otras formas artísticas en la música. Por ejemplo, nosotros cantamos lo que vamos a tocar, nosotros tocamos el ritmo, pero también bailamos la canción, la melodía. Por ejemplo, cantamos la melodía y nos movemos con la melodía, o hacemos juegos en los cuales se integren esos elementos que están en la obra que mis alumnos tienen que aprender, pero ellos posiblemente ni se han dado cuenta que esos elementos están ahí, y ya por medio de ese juego o por medio de ese movimiento o por medio de una pintura que se haga, ellos lo están practicando, y cuando ellos vienen acá al trombón ya sale todo mucho más fácil.
Y esto, cuando Mirna agarra el trombón, también se pone, me imagino que tienes que tú también vivirlo,
sí,
para
claro,
poder pasar este aprendizaje, ¿no?
Exacto, exacto.
Y lo aplicas en cualquier música que toques. Bueno, es que yo asumo que la música es música, ¿sabes? O sea,
sí,
el compositor es lo de menos. La música es un acto, la música es un contexto social, uh-huh. La música son muchas cosas, ¿no? Pero lo digo porque muchos dicen, no, música clásica, ahora mismo lo dijimos, música clásica, música popular, música latina. Pero, ¿tú eso lo haces en la música? O sea, cuando te tocas un concierto.
Sí, también lo hago.
¿Lo haces?
También lo hago. Cuando toco un concierto, cuando toco una sonata, cuando toco algo latino, cuando toco algo del jazz, da igual lo que toque, todo es música y todo se puede, en todo se puede integrar estos elementos. Sí.
Wow, pues es interesante escucharte porque, te repito, yo no conozco a tantos trombonistas que sean educadores, que se enfoquen específicamente en brindar brindar conocimiento e introducir a las artes, ¿no? Como lo dices, creo que lo abordaste muy bien en el cuadro de clave de fa, clave de cuarta, clave de tercera, esas son las círculo de quinta, círculo de cuartas, tiene 6 posiciones, vibra y toca.
Sí, exacto. Exactamente. Es como decir, no, tocamos forte, tocamos piano, no, empezamos con tocamos alto, y tocamos bajo, tocamos rápido, sí, apuramos el tiempo, o sea que en vez de decir acelerando o decir creciendo, se utilizan otros términos que utilizan los niños en su vida diaria, en su vocabulario normalmente. Y eso hace que ellos comprendan las terminologías musicales más fácil. Y otra cosa es que nunca antes me imaginé cómo sería darle clase a un niño de 6 meses, cómo darle clase a un niño de 1 año, de 2 años. ¿Qué se le puede enseñar a un niño de esa edad? Y pues todo eso lo aprendí.
Muchos creerán que nada, ¿verdad?
Muchos pensarán que nada, pero se aprende mucho. Mucho. Bastante se aprenden ellos, los niños, porque ellos son como una esponja y ellos cogen todo lo que, absorben todo lo que uno les muestre. Es muy, muy, muy impresionante realmente.
¿Y qué le puede decir Mirna a las mujeres trombonistas, específicamente a las mujeres trombonistas, que a lo mejor no les ha ido, decimos aquí en México, chido, bien?
Ok, a las mujeres trombonistas que quizás no le haya ido muy chido, como dicen en México, pero le ha ido muy bien, les recomiendo que hay un dicho que es muy, muy, muy conocido, que dice que cuando una puerta se cierra, la otra se abre, que tenemos que estar abiertos para nuevas cosas y que no podemos rendirnos, da igual lo que pase, si hoy no lo logramos, mañana lo logramos, que hay que seguir, como se dice aquí en Alemania, al ball, hay que seguir en la pelota, en la bola, pase lo que pase, hay que seguir intentándolo y no rendirse. Si no es hoy, será mañana, y si hoy se cierra una puerta, mañana se abrirán 20 puertas con proposiciones mucho mejores, porque cada quien recibe lo que cada quien, o sea, cuando pasa una cosa es por algo y no debemos sentirnos mal por eso, sino aprender de esa experiencia y prepararnos para lo próximo que viene. Y pues nada, que no se rindan, que sigan para adelante y que toquen mucho trombón, suene.
Y fíjate que en el capítulo pasado con Marcia Medrano, espero un día la conozcas, está así súper buenísima onda, platicamos que muchas mujeres se acercan a ella, específicamente en México, uh-huh, en Estados Unidos también, como para hacer empatía por género. Okay. Pero ella afortunadamente corrió con la misma suerte que tú. Siempre ha tenido éxito en su carrera artística como mujer, pero que ha notado que muchas mujeres quieren como mimarse entre mujeres, como decir, ah, mira, pobre, pobre es mujer.
No.
Te lo comento porque ella creo que vivió la misma experiencia educativa que tú, es decir, tuvo un maestro hombre que la trató por igual como los demás, como tú dices, trombonistas. ¿No? O sea, yeah, tienen que tocar trombón al mismo nivel que las demás personas, ¿no?
Exacto.
Y por eso te lo pregunto, porque por supuesto hay situaciones de diversidad de género, de racismo también, ¿no? Muchas situaciones negativas. Y si te ha pasado algo a ti negativo, ¿cómo lo has superado? Mirna, ¿cómo supera eso, por ejemplo?
Bueno, primeramente, Quería decirte algo sobre eso de las mujeres que, ay, pobrecita, es mujer. Yo sí tuve la suerte, tuve mi profesor, tanto el de la media, el de la escuela de música, como el del técnico medio, como mi profesor de la universidad, como mi profesor de aquí de trombón, porque aquí también recibo clases de trombón en la universidad. O sea, todos los profesores que he tenido, todos han tenido ese enfoque y ese pensamiento de que todos son trombonistas, igual, da igual qué género sean, si es hembra, si es varón, todos son trombonistas y todos tienen que tocar. Y para mí en la música no existe eso de que no, de que los hombres tocan mejores que las mujeres, o de que, ay, pobrecita, como yo soy mujer, no puedo alcanzar y tocar ese concierto. No, tengo que estudiar y estudiar 20.000 veces para lograr a tocar ese concierto si realmente yo quiero hacerlo. Si lo quiero hacer de corazón, pues yo lo logro. Luego me preguntaste cómo yo afronto un problema, cómo yo sigo para adelante. Sí, nadie ha dicho que sea fácil, no es fácil. Sí, quizás primero agacho la cabeza, quizás hasta lloro, quizás me siento mal, puede ser, somos personas, pero luego levanto la cabeza y sigo caminando hacia adelante. Me planteo un objetivo y yo digo, hasta que no llegue a ese objetivo, no paro. No paro y sigo hacia adelante para lograr eso que yo quiero, porque es lo que yo quiero, no es lo que quiere más nadie, y pues me doy fuerzas y para adelante, porque si nos ponemos a pensar, todos tienen un problema, todos pasan por una situación, y no puede uno decir, ah, me pasó esto, no lo voy a lograr, o no, hay que seguir hacia adelante. Además, las mujeres somos fuertes.
Sí, yo puedo hablar desde mujer. Yo tengo una esposa, tengo una hija, y me pongo en los zapatos de ellas como hombre. Entonces, son muy fuertes, así es. Me agrada, soy empático con tu pensamiento de adelante. A veces dicen que es cuestión de personalidad, pero yo creo que también es cuestión de mentalidad, el decir, sí, puedo ser homosexual, por ejemplo. Yo puedo ser homosexual, puedo ser transexual, trombonista, pero eso no quiere decir que tenga limitaciones. A lo mejor la limitación más fuerte puede ser en la mente, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que hay algunas limitaciones físicas, ¿no? Tú lo dijiste, la vara, no todas las mujeres llegan a la séptima posición, ¿no? Regularmente tienen que ocupar un trombón con un transpositor, una válvula para poder solventar eso. O comprarse un trombón de 6 posiciones, o no sé, buscar opciones. Pero sí hay limitaciones físicas que, por supuesto, en este camino de ponerte las metas, tú dices, ok, no llego a la sexta, pero tengo una válvula.
Exacto.
Y ya, ¿no? O sea, se soluciona.
Sí, exactamente. La cuestión es buscar solución y no llorar por lo que pueda ser o lo que no se hace. Pero, o sea, conozco a muchas trombonistas pequeñas que tienen los brazos largos y dicen, voy a tocar en la séptima posición, y tocan en la séptima posición. Créeme, las conozco, las he vivido. Y es cuestión de quererlo también, porque como mismo hay mujeres pequeñas trombonistas y hombres también pequeños trombonistas, sí, que también tienen los brazos cortos. Por tanto, no es cuestión de género, es cuestión de la persona, física de la persona, y también, como tú decías anteriormente, de la mentalidad de la persona.
Sí, y por ahí quiero comentar que, ya se olvidó, la limitación física, se me olvidó completamente.
Perdón.
No, es que era un comentario guiado respecto a lo físico, ¿no? Ya, que queremos victimizar a veces las cosas. Es decir, ahora que, bueno, se han suscitado muchas cosas negativas en países como Estados Unidos, principalmente de racismo. En México, por supuesto, el tema de género está muy fuerte por tantas mujeres desaparecidas y todo este tipo de cosas feas, que cuando lo pasamos a nuestro contexto, a veces lo victimizamos. O sea, por ser mujer, ya ella es la víctima, y el hombre, en este caso, es el malo, ¿no? Como dicen aquí, el patriarcado. Y no, yo creo que es más, entonces, en tu perspectiva de mentalidad.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente, es como uno piense, si uno piensa no lo logro, pues no lo va a lograr, y si uno piensa lo logro, pues lo logra.
Así es. ¿Y qué es lo último que nos puede dejar Mirna en el Low Brass Tour para todas, todes y todos los trombonistas de América Latina y de todo el mundo?
Bueno, decirles que tenemos el instrumento más maravilloso que se pudo haber creado.
Sí, yo estoy
tenemos, bien, realmente, sí. Tenemos el instrumento más maravilloso que se pudo haber creado con respeto a los
claro,
otros instrumentos.
Claro, no
se sientan mal. Sí. Y pues nada, que lo más importante es, da igual si es mujer, si es hombre, si es pequeño, si es grande, si llega a la séptima posición o si no llega a la séptima posición, lo importante es que hagamos música con el corazón y que vivamos esto, porque esto es lo único que queda. Hoy estamos, mañana no, y pues lo único que nos queda es esto. Nosotros tenemos esa posibilidad de crear música. Hay otras personas que crean otras cosas y nosotros tenemos la dicha de crear música para alegrar los días, para alegrar el alma, y pues en eso tenemos que pensar, no en quién es mejor, quién es peor, quién toca así, quién toca así, sino unirnos y hacer más música, que es lo que necesita este mundo. Más música con mucho, mucho corazón. Y ya, eso es lo que les dejo. Mucha unidad y mucha música. Y mucho amor a nuestro instrumento.
Pues hasta hoy, en todo el Low Brass Tour, ha sido la reflexión, sin ofender a los demás colegas, que más me ha gustado.
Gracias.
No, hombre, es que es una reflexión muy humana. Porque, como tú dices, muchos están pensando en quién técnicamente está mejor, ¿no? ¿Qué instrumento? O sea, cosas que se van a quedar. Nosotros nos vamos, las cosas se quedan, ¿no? Y esto se va a quedar, por supuesto. Y ya lo dijo Mirna en el Low Brass Tour. Así que ha sido un placer de verdad el poder conversar hoy contigo. Espero pronto conocernos, por supuesto en físico, cuando vayamos a Alemania, o si tú vienes a América y andamos en Cuba, o tú vienes a México, no sé. Habrá
ojalá
que conocernos.
El placer es mío. Sí.
Así que, amigas y amigos, esto fue el Low Brass Tour. Mirna estuvo en la casa y máximo respeto para Mirna. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hola, amigues, amigas y amigos de Low Brass Tour. Soy Marcia Medrano y te invito a escuchar el Low Brass Tour, el podcast del trombón, totalmente en español, gratuitamente en Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Podcasts y Anchor FM. ¡Nos vemos!